Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Estamos saludándoles este jueves 17 de julio a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Les saludamos Jesús Humberto López, José Luis Sánchez Solá y quien les habla, Ciro Procuna. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido.
Ciro, qué gusto saludarte. Un placer como siempre estar aquí en Radio Fórmula. Bueno, pues ayer dos partidos que adelantan la fecha 2 por el campeón de campeones que se va a disputar en Carson, California este domingo entre Toluca y América, los últimos dos campeones del fútbol mexicano. Y también destacar que recién terminó el partido en donde la selección de Inglaterra en penales bate a Suecia en el segundo partido de la ronda de cuartos de final de la Eurocopa Femenina allá en Suiza. Un encuentro de alarido, lo ganaba el cuadro sueco 2-0, empató Inglaterra, que son las actuales monarcas, y al final, bueno, pues fallas tremendas de las suecas que tuvieron en un palmo al cuadro inglés, y está el equipo de las Leonas en la semifinal y estará enfrentando a Italia el próximo miércoles.
Exactamente, poco a poco se van despejando esas incógnitas. José Luis Sánchez Solá, Chelis, ¿cómo estás?
Bien, gracias, Ciro, con dos imponderables el día de ayer en los partidos, cada partido con un imponderable que va directamente al marcador.
Imponderables que van al marcador. A ver, lo primero que pensé cuando utilizaste la palabra imponderable, dije, bueno, pues la tormenta eléctrica.
Es un imponderable. No. La tormenta eléctrica en el mundial de clubs, tres veces que suspendieron los partidos, en dos de ellos, al primer minuto de reanudar, metieron gol. Y lo dijo Rafa Puente Jr., que tiene razón, y es un imponderable a favor de la América y en contra de Cholos. Fue otro América totalmente después de la tormenta. Y en el otro partido, pues la expulsión, en un partido que lo estaba jugando muy bien Santos con 11, lo dejó de jugar muy bien, porque ya tenía 10.
Sí, muy bien. A ver, nada más lo voy a mencionar ahora que estamos en el saludo. Este protocolo, en caso de tormenta eléctrica, está bien que se haga. El tema es que hay que hacerlo correctamente. Porque no nada más tienen que retirar a los futbolistas y al cuerpo arbitral y a la gente que está en la cancha. También tendrían que retirar a la gente que está en la tribuna. Tanto es el riesgo que corre un futbolista sobre el terreno de juego como un aficionado en la tribuna en caso de tormenta eléctrica. Entonces, esa es la pequeña parte del protocolo que falta por redondear. Eso lo digo para más adelante. Con las consecuencias o la dificultad que implica hacerlo en el Estadio Ciudad de los Deportes. Si ustedes han ido a ese escenario, sabrán cómo son las inmediaciones, sabrán lo angostos que son los pasillos que rodean esa zona, ¿no? Entonces, es complejo, pero pues es parte de tener un escenario tan viejo, pues es de los 40 este estadio, ¿no? Bueno, además de América y de Toluca, vamos a hablar de Chivas y la presentación de sus refuerzos. El torneo de tenis en Los Cabos continúa. Yo creo que el señor Murrieta sospechamos que puede estar por allá. Por eso mandamos a nuestro reportero de cancha, John Sutcliffe, para que nos dé información al respecto. En un par de notas de la NFL, de las que les doy cuenta ahora mismo en el arranque, Rashee Rice, receptor abierto de los Kansas City Chiefs, tendrá que ir 30 días a prisión por un altercado en el que se vio envuelto. No solamente la lesión que le forzó a perderse la segunda mitad de la campaña, ahora estos 30 días de prisión van a entorpecer su etapa de pretemporada. Un jugador con quien Patrick Mahomes se estaba entendiendo cada vez mejor. Y TJ Watt ya renovó contrato $123 millones por los próximos 3 años para continuar con los Pittsburgh Steelers. Así es de que no hay más dudas de su continuidad. Watt, estoy seguro, se va retirar como Steeler. Parte de los temas, hablaremos del América, hablaremos del Toluca, así es de que les invitamos a que se queden con nosotros en esta emisión de ESPN Radio Fórmula. Tenemos nuestra primera pausa y con Chelis, con Jesús Humberto López, aquí tendré el gusto de acompañarles. Pausa, regresamos.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Pensando mucho, era imposible no toda la semana, ¿no? No estarmos también pensando en este partido. Cualquier partido que vale una conquista, un título, siempre va a tener obviamente un sabor especial. Son de estos partidos que entran para siempre para la historia. Entonces vamos a estar otra vez disputando un título con mucha energía, con mucha hambre y con toda la fuerza que el América va teniendo en estos últimos años. Sí, lo que vale para Brian vale, na verdade vale para todos, né? Brian, yo lo siento siempre feliz aquí en América. Las veces que conversé con él, cuando hubieron otros acercamientos, né, de otros equipos, Brian siempre un jugador que creo que genera interés del mercado sobre él por su edad, por ser un jugador de selección. Vale para él, vale para todos. Los jugadores de América, todos tienen un precio, entonces hay que pagar el precio que valen. Sí, seguimos buscando un refuerzo a más, sin tanta prisa, para sermos muy, muy asertivos de encontrar un jugador que venga a tornar el elenco aún más fuerte de lo que ya está, ¿no?
Gilberto, claramente nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, que es cuidarlo. Él viene de un desgaste físico, emocional muy fuerte. Los fisiólogos, fisioterapeutas nos alertaron de que hay algunas situaciones de desgaste físico, de fatiga muscular. Entonces, tomando en cuenta de que, por ejemplo, jugamos el viernes, jugamos hoy, él se va ahora una semana para el Juego de las Estrellas y no lo vamos a tener, y tiene que jugar porque es el hombre del momento. Y ahí llega el día antes de Juárez, llega el jueves en la tarde, para el otro día viernes jugar. Imagínate si se me llega a lesionar. ¿A quién van a responsabilizar?
Muy bien, primero escuchamos a Andrés Jardine, después al Loco Abreu. Yo tanto incienso que le prendía a Gilberto Mora ayer, que tenía un motivo para ver a Tijuana y me lo dejaron en la banca todo el primer tiempo. Entró en el segundo y en el gol que anota Tijuana, pues él participa al momento del robo de balón a un Cáceres que hace un cabezazo muy deficiente. Mora roba la pelota, lo entrega Kevin Castañeda y de ahí viene el latigazo que deriva en el gol del eventual empate del conjunto de Tijuana. Después América termina ganando y creo que los cambios le funcionan muy bien al entrenador, especialmente el de Violante, que pone el pase para el segundo gol. Les pregunto, ¿lo que más les gustó de este partido, lo que destacan de este triunfo del América, qué fue? Chelis, comienzo contigo.
Los cambios que hace, porque antes del parón, el América se veía áspero, se veía acartonado, se veía sin muchas ideas. Después del parón, el América abrió totalmente la cancha, su línea de tres ejerció y dominó. Pasearon la pelota por el área 5, 6, 7 veces. O sea, totalmente cambiado el América después del apagón. ¿Qué cosa sucede? Desde el apagón.
Está de gira, se ve, ya veo quién tiene boletos para ir a ver a la Jarocha, ¿no? A Yuri. A ti, Jesús, ¿qué fue lo que más te pareció relevante de este triunfo?
Bueno, pues evidentemente que América pudo jugar mucho mejor de lo que hizo en su presentación en este Apertura 2025, después de que no gustara lo que mostró en el antiguo Paso del Norte frente a Bravos de Ciudad Juárez. Yo creo que América lo hizo bien, aunque hay que destacar, no fue un rival fácil, sobre todo en la particular en el primer tiempo, los Xolos de Tijuana. Creo que con argumentos suficientes alcanzaron y meritoriamente el gol del empate, pero pues se supo adaptar mejor el equipo de Andrés Jardín y con las modificaciones, coincido con el Chelis, estas muy importantes, muy puntuales, en el momento justo, en el momento en que tenía que hacerlo para encontrar justamente una sacudida en el medio campo hacia el frente, aunque metió a Reyes en la defensa azul crema. Yo creo que el América pues logró adaptarse mejor a estas condiciones que se vieron en la cancha del estadio de Ciudad de los Deportes. Para Tijuana, que no suene como argumento lo que dijo Sebastián El Loco Abreu respecto a Gilberto Mora, yo creo que tendrá que trabajar mucho, tendrá que demostrar poco a poco el técnico uruguayo de por qué se le llamó a estar a esta institución, en este plantel, sobre todo porque Tijuana tiene muchos años sin brillar en el fútbol mexicano.
Visto lo visto,
contradictorio, Ciro, contradictorio lo de él, porque lo mete a jugar en una cancha pesada, con un partido ya empezado, en una posición que no era de él. Contradictorio esto de cuidarlo y meterlo 35, 40 minutos. Contradictorio, sinceramente.
Sí, tampoco me pareció ese argumento, pero bueno, si alguien está en el día a día con el futbolista, es justamente Sebastián Abreu, sabe del negocio. Y el entrenador de Tijuana está ahora pidiéndole a su directiva que le reponga en la posición de goleador, porque Zúñiga ya se presentó con el América, entró de cambio por el futbolista Cáceres al minuto 64 y tomó el puesto de un Aguirre que salió poco después lesionado. Te saludo con mucho gusto, León Lecanda. Visto lo visto, ayer Toluca, y hablaremos de los Diablos más adelante, Toluca le dio la vuelta completa a la plantilla con la que empezó. Pero América sí jugó como con 5 o 6 titulares el juego de ayer. ¿No le daba a la América para intentar en casa contra Tijuana algo semejante a lo que hizo Toluca en su visita a Torreón? León, saludos.
¿Cómo estás? Un fuerte abrazo, Ciro. Sí, proponer el partido, ir a buscar el arco rival, correr riesgos en casa. Le urgía a la América una victoria como la que tuvo anoche. Es verdad, las circunstancias, y ahí estaba yo en el Estadio Ciudad de los Deportes, fueron adversas para practicar un fútbol quizá más vistoso o más claro en cuanto a la generación de ocasiones de gol, pero igualmente hubo emociones en las dos porterías y bueno, esta circunstancia de que durante 41 minutos el partido estuvo detenido por el protocolo de la tormenta eléctrica. Cortó el ritmo sobre todo al equipo de Tijuana, porque en cuanto se reanudó el encuentro, América hizo el 2-1 y posteriormente sentenció el marcador con el 3-1 y el doblete en ese momento de Brian Rodríguez, pero bueno, sí, Ciro, yo sigo viendo en el balance a un Toluca más sólido, mucho más sólido que al América, y este domingo ahí vamos a estar en Los Ángeles, en el Dignity Health Sports Park, en donde se van a enfrentar ambos equipos, Diablos Rojos y Águilas, por el campeón de campeones.
León, ¿cómo estás? Un abrazo a la distancia. Más o menos, ¿cuánto podría haberse incrementado el valor de Brian Rodríguez con este doblete ayer frente a los Xolos de Tijuana, pensando en que en los últimos días se ha hablado de la posibilidad de que pueda abandonar el equipo azul crema? Sobre todo el segundo gol, ¿no? El que hace bajando una pelota larguísima proyectada por Reyes, un balón de 60 metros, la baja con técnica depurada, otros lo hacen con técnica reapurada, pero la definición extraordinaria. ¿Cuántos millones de dólares tú más o menos le calculas para que el América le saque mayor renta a la posible venta de Brian Rodríguez?
No, yo te digo, y lo he reportado esta semana, Jesús, fuerte abrazo, que si al América le ponen 8 millones de dólares sobre la mesa en firme, con una oferta así directa, lo van a vender. No por el doblete de ayer o por ese gol que describes magistralmente, que además comienza con una muy buena salida desde el fondo entre Rodolfo Cota y Álvaro Fidalgo, cómo le ayuda el maguito siempre a las Águilas cuando está en el terreno de juego, justo para esa claridad en la defensa, me refiero a la salida, en la construcción de la jugada desde abajo, y bueno, pues se concluye con este gran servicio de Reyes y la tremenda definición de Rodríguez, ¿no? Pero es así, mi querido Jesús, si le ponen 8 millones para América, con eso sale, y ayer justo se lo pregunté a Jardine, ¿no? O sea, ¿cómo está la situación hoy del Rayito? Y me dijo, a ver, todos los jugadores de la América pueden ser vendidos si se paga el justo precio, ¿no? Y el justo precio en el caso de Brian es eso, 8 millones.
Perfecto. León, ¿quieres agregar algo más al reporte?
Solamente decir que hoy América trabajó a puertas cerradas, Ciro, gimnasio, recuperación para los elementos que ayer tuvieron actividad, obviamente, bueno, pues con esta circunstancia que tuvieron que estar en el vestidor más de media hora, etcétera. Y los que no tuvieron acción ayer hicieron fútbol en Cuapa. Mañana entrena el equipo por la mañana y por ahí de la una de la tarde va a tomar el vuelo hacia Los Ángeles para el campeón de campeones. Ahí vamos a estar Adriana Maldonado, un servidor y todo el equipo de ESPN México y ESPN Deportes para la cobertura total.
Excelente. Buen viaje, León. Muchísimas gracias.
Gracias. Saludos. Buenas tardes.
Buenas tardes a León Lecanda. Qué golazo ese, Chelis. ¿Estás de acuerdo? El tercero que anota el América desde la recuperación, el trazo largo y todo lo que hace Brian. Pues por eso decía, ¿no? Nos quedamos sin palabras ante,
sin palabras, sí.
Ante todo lo que hace. Brian, a ver, empieza con un trazo de Reyes. ¿Cómo decías, Jesús? ¿Un trazo que te recordó a quién o cómo le llamabas?
Rafael Marquesco, ¿no?
Rafa Marquesco,
exactamente. Sí, pero no, Rafa Marquesco, sí. De estos grandes balones que con el Fútbol Club Barcelona y quizá uno que otro balón semejante habría puesto con el Mónaco, el futbolista mexicano oriundo de Zamora, Michoacán, logró hacer allá en Europa. Pues Reyes lo vio muy bien. Muchos podrán pensar, no, pues fue una salida un tanto cuanto desbocada de América, un pelotazo. No, fue una verdadera y auténtica asistencia porque vio el movimiento de Rodríguez y se la puso en la zona en que tenía que ponérsela, ahí justamente en la frontera del área grande. Y lo que hizo Brian al matarle el efecto, recepción dirigida y después el recorte, sensacional. Es decir, pues un gol de bandera que tendría que ser, sí, festejado y enmarcado para los anales de este Apertura 2025.
Él recibe en la punta izquierda y hace recepción con la parte externa del pie derecho, pero con almohada. O sea, sí, queda muerto el balón y después engancha hacia el centro. Le tira una magia al defensor y termina poniendo la pegada al poste. Es un golazo de Brian Rodríguez. Cuando está en sintonía, es un jugador titular indiscutible en el América. Que vuelva a lo mismo, tuvo que utilizar 4 o 5 titulares y el Toluca sí le dio la vuelta por completo a los inicialistas en su visita a Torreón. Pausa.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De vuelta con ustedes y vamos a hablar un poco del Guadalajara. Hoy presentaron a sus 4 refuerzos para la próxima campaña. Vamos a escuchar en la siguiente secuencia primero a Javier Mier, que es el director deportivo. Después vendrán jugadores Diego Campillo. Después está Brian González. También tenemos palabras, en este caso, de Efraín Álvarez. Y esto fue lo que comentaron, parte de sus conceptos. Venga.
Estamos teniendo un modelo de juego que lo tenemos bien claro. Queremos un equipo que sea protagonista, un equipo que sea equilibrado, un equipo que en cualquier cancha se sepa que está jugando el Club Deportivo Guadalajara, con un estilo y una forma de jugar. Es por eso que elegimos a un director técnico como Gaby Milito, porque entraba perfectamente en el perfil de lo que nosotros buscábamos como proyecto, de lo que nosotros buscamos como proyecto. Necesitábamos características, y lo hablamos en su momento, muy específicas. ¿Para qué? Para poder potenciar lo que nosotros teníamos. Y es por eso que elegimos estos 4 perfiles, que los teníamos desde el día 1 en la planeación. Sabemos hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, pero tenemos los pies en la tierra. También en ese momento hablamos de una parte de establecer muy bien las bases del proyecto. En este equipo hay que pelear siempre lo más alto. Hay que buscar campeonatos, pero tenemos que ir paso a paso.
Vengo con esas ganas, con esa hambre de ser campeón aquí en Chivas, de que Chivas esté en los primeros lugares, que es donde se merece, y bueno, daré todo de mí, daré el máximo para lograr esos resultados.
Tenemos plantel para competirle a quien sea y es un equipo muy completo que va a competir por todo y lo vamos a demostrar en la cancha.
Tenemos muy buen plantel para competir, para ganar el campeonato y estoy feliz de estar acá y ya espero en una semana con el Akron lleno decir ojalá ganemos y eso, pero ya lo quiero ver con todos los chivermanos.
Ahí están los puntos de vista. Escuché en un par de ocasiones al menos la palabra campeonato. Sí, hay que ir paso a paso. Y lo del estilo de Guadalajara, reconocible en cualquier cancha, un equipo protagonista y equilibrado, pues eso solamente se logra con el tiempo y con un proyecto deportivo que se respete y no que se tire a la basura a la primera mala racha, que es lo que ha distinguido a Guadalajara en los últimos torneos. Saludo con mucho gusto a Jesús Bernal. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido.
¿Qué tal, Ciro? Saludos, buena tarde para ti, para todo el auditorio y todos ahí en el estudio. Pues ya hoy la presentación de los cuatro refuerzos del equipo de Chivas, con esto el plantel está cerrado de cara al próximo torneo, a la espera de debutar este fin de semana en la fecha número 2 contra León. Hay que recordar que Chivas pospuso su duelo inaugural ante Tigres hasta el 17 de septiembre porque la cancha del Estadio Akron no estaba en condiciones para albergar el partido, entendiendo que le están haciendo las reparaciones necesarias para que pueda ser sede de la Copa del Mundo de 2026 en este Mundial que compartirá México con Estados Unidos y Canadá. Ese es el motivo por el que Chivas debuta en esta fecha número 2 y con un Gabriel Milito que han estado trabajando por la tarde. De hecho, los jugadores están ahorita aquí en Verde Valle. Mañana cierran preparación para así viajar a León. Javier Hernández ha estado tomando parte de la práctica de Chivas y ya dependerá del técnico Gabriel Milito si es que lo considera o no. En pretemporada se perdió 4 partidos por un golpe en la nariz. No querían evidentemente arriesgarlo por esta situación y el técnico lo tenía considerado al inicio, jugaba con él y con Pulido como punta. Entonces habrá que ver si le da y le alcanza para ser titular o si simplemente formará parte de la convocatoria el día de mañana, Ciro.
De las pretemporadas que te ha tocado cubrir de Guadalajara, ¿dirías que esta fue de las más completas, de las que tuvieron la ventaja de contar con sus refuerzos a tiempo y que el equipo fue en ascenso, más allá de los trofeos que hayan podido acumular por los partidos que disputaron?
Seguramente sí, Ciro, porque además fueron o van a ser 3 meses de descanso con respecto a la competencia oficial. Chivas se fue de vacaciones en abril. Y eso les permitió tener el tiempo suficiente para la elección del técnico, la elección de los refuerzos, que de a poco se fueran incorporando, que Gabriel Milito tuviera pues prácticamente 6-7 semanas de trabajo con el equipo antes del debut, y a partir de ahí él ha comenzado a amalgamar a sus jugadores dentro del esquema que pretende con el equipo del Guadalajara. Por ahora, de los refuerzos, el que más considerado está es Richard Ledesma, el mexicoamericano que llega desde PSV Eindhoven, que lo ha puesto a jugar como mediocampista, pero que también le otorga la posibilidad de ser utilizado en la posición de carrilero por derecha.
Tocayo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Nuevamente te envío un saludo y un abrazo especial hasta Guadalajara. En Enfocados hablamos del tema de la afición, de que Antes de que el equipo se viera un poquito forma en el trabajo de pretemporada, había cierto número de abonados y posteriormente esa historia cambió, incrementándose casi exponencialmente el número de aquellos que van a asegurar o han asegurado ya su presencia en el Estadio Akron. Son 8 años sin título, pero la historia parece que se repite cíclicamente con el Guadalajara y específicamente con quien es fanático o fanática del Club Deportivo Guadalajara. Especialmente de lo que percibes allá en la Perla Tapatía, ¿por qué creerle? ¿Por qué la gente, por qué la afición le puede creer a este Guadalajara, al proyecto especial de Gabriel Milito, por la respuesta que ha tenido precisamente para conseguir abonos para la campaña que se supone ya debió haber iniciado allá en Zapopan?
¿Qué tal, Tocayo? Muy buena tarde, un saludo para ti. La verdad es que es algo que no, yo en lo particular no le encuentro algún sustento, porque en lo deportivo el último año ha sido malo para Chivas, no logró ni siquiera clasificar a la liguilla en los últimos 2 torneos. Les comentaba un poco, ¿no?, el contexto de cómo antes del arranque de pretemporada y que llegaran los refuerzos estaba vendido el 50% de los bonos y al día de hoy estaban cerca del 85% vendido, ¿no? Faltan 10 días para que Chivas debute en el Akron. No sería de extrañar que si por ahí le ganan a León, la gente se prenda y se vende el estadio una vez más. Es un fenómeno extraño, no podría darte una explicación, porque en realidad la gente comenzó a encenderse con el equipo a raíz de la llegada de los refuerzos y de unos cuantos triunfos de pretemporada. Eso fue todo.
Perfecto. ¿Algo que quieras agregar, Jesús?
Sí, Ciro. Fidel Barajas, recordarán este jugador que llegó en la época de Fernando Hierro, un extremo mexicoamericano de 19 años, no entra en planes del equipo. DC United terminó su préstamo con él, nunca se adaptó a Chivas, esta directiva ya no contaba con él, y ha sido cedido al Atlético de San Luis, va un año con opción a compra, entonces ahora lo veremos vestido de potosino a partir de este torneo.
¿Y Brizuela?
Gracias, Jesús. Ah, perdón.
Brizuela.
Brizuela.
El Cone Brizuela tiene contrato, pero ya le dejaron en claro una vez más que no tiene un lugar para tener minutos dentro del equipo. Si por ahí las condiciones o las circunstancias se dan, que haya lesionados y tal, como ocurrió el semestre pasado, pudiera haber algo de actividad. Pero de arranque, Isaac Brizuela va a ser de los jugadores sacrificados en las convocatorias.
Wow, qué lástima. Sí, creo que le podría ser de utilidad a algunos otros equipos si ya no entra en planes de Guadalajara. Saludos, Jesús. Muchas gracias.
Solo para complementar, Ciro, él no se ha querido ir, ¿eh? Él no se ha querido ir de Chivas. Quiere cumplir su contrato, entonces, bueno, le respetan esa parte.
Correcto. Muchas gracias, Jesús. Saludos hasta Guadalajara. Y bueno, hablando de eso, van a enfrentarse a algunos ex Guadalajara que ahora están en el León, uno de ellos, Fernando Beltrán, que yo creo, Chelis, era alguien que sí le podía también entregar algo más a la Guadalajara, pero que no entra en planes de Milito para esta temporada, y por eso es que fue enviado, comprado definitivamente por el equipo del León. Después de todo esto que escuchaste, especialmente lo que dijo Chelis, Javier Mier, ¿con qué te quedas?
Me quedo con que tiene los pies en la tierra, a diferencia de otras entrevistas que he visto con los jugadores hablan de campeonato. Y Mier te habla de que es un proceso, que es paso con paso, que el proyecto se tiene que consolidar, o sea, más ecuánime a la situación, más pensante, no tan arrojado como los jugadores. Yo, para mí, Mier, desde que lo contraté en Barcelona, porque fíjate que lo contraté yo, cuando acabó su curso, siempre ha sido un señor, un joven, ¿cuál señor? Un joven muy ecuánime.
Opiniones, Jesús, ¿qué te parece todo esto? Porque yo insisto, para tener un equipo protagonista, equilibrado, con un estilo reconocible en tu cancha y en la que te plantes a jugar, pues eso suena muy bien. Y como día uno del proyecto suena muy atractivo, pero toma tiempo y toma mucha paciencia y que no te tiemble el pulso para mandarlo todo a volar a la primera mala racha.
Sí, Guadalajara no es cualquier equipo, ni mucho menos, es de los históricos, de los más seguidos en el fútbol mexicano, y dirigir y jugar en el Club Deportivo Guadalajara es una enorme responsabilidad, y no solamente se queda en eso, decir, venimos a dar nuestro mayor esfuerzo, nuestro mejor esfuerzo, mejor actitud, vamos por el título, vamos por el campeonato. Esas palabras dichas en el seno del rebaño sagrado toman especial importancia, relevancia, pero sobre todo peso. Yo creo que después del último campeonato, que fue en 2017, en aquella final contra los Tigres, después de 8 años sin levantar el campeonato, Guadalajara está obligado absolutamente a darle seriedad al proyecto y darle el sustento para que, si no lo consigue en este primer semestre con Gabriel Milito, entonces que se consiga en el siguiente inmediato, ¿sí? Pero que no pasen y pasen y pasen proyectos, pasen y pasen los torneos y el Guadalajara se quede sin campeonar.
O que sea normal que se quede. Hay una gran verdad, Jesús y Ciro. Para que Chivas sea campeón, por lo menos tiene que tener a los 6 mejores mexicanos en sus filas, o 6 jugadores de selección, para que pueda ser campeón. Este proyecto sí puede avanzar, pero ahí sí, mi compadre, sí, Jesús, difiero de ti, que si no es en este, que no creo, imposible, en el próximo tampoco. Esto es para 4-5 torneos, si mantienen la idea. Sí te lo puedo creer, porque estos jugadores van a ir aumentando su volumen de juego, pero no.
Bueno, de acuerdo, Chelis, pero bueno, lo dices justamente en tu perfil de entrenador, de director técnico, y estoy completamente de acuerdo contigo. La cuestión es de que pues la afición no entiende precisamente el fenómeno y cómo piensa un técnico como tú, Michelis.
Perdón, bueno, amigos. Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Durante la pausa hacíamos el cálculo, decía Chelis, necesita Chivas unos 5 o 6 jugadores de selección nacional, pues en la Copa Oro tuvo un titular, que fue el Piojo Alvarado. En la lista estaba incluido también el tal Rangel. De los de aquella prelista de 60 que dio Javier Aguirre hacia la Copa Oro, pues estaba Romo, estaba Efraín Álvarez, así como que echando la mano ahí para que salgan algunos otros. Pero siguen siendo, no llegas a 5 o 6, ni siquiera en la prelista de 60, ¿no?
Sí. La verdad es que ese número, Chelis, es un número enorme, 6. Yo no soy aficionado de Chivas, pero yo creo que el Guadalajara se daría por feliz, contenta, satisfecha con tener al menos a uno con el mejor futbolista mexicano que milite en el Club Deportivo Guadalajara. Con eso es para ellos o sería lo suficiente. Imagínate la versión que tuvo Alexis Vega con el Guadalajara, ya estarían vueltos locos y seguramente Guadalajara hubiera sido protagonista en el último torneo. ¿No opinas así, Chelis?
Sí, vaya, sí, tomando en cuenta que el Guadalajara no puede tener extranjeros, pero si te vas al campeón, si sacas 6 jugadores de primer nivel entre el top 20 de la Liga Mexicana del campeón, si saca 6. Y Guadalajara, al no tener extranjeros, pues los tiene que tener mexicanos. Y los mexicanos de ese relieve entre el top 20, imagínate lo que le puede costar a Guadalajara eso.
Sí. Tú no vas a tener tantos jugadores de selección nacional, por eso es que es tan importante el proyecto deportivo. Ya es la tercera vez que lo digo.
Claro.
Ese tiene que ser con bisturí, porque ese se tiene que convertir en otro factor de fortaleza. Y ha sido una debilidad para el Guadalajara. No, nada más no le ha sumado, le ha restado la cantidad de entrenadores que ha tenido y algunos que han sido nefastos, como el García Junyet anterior que estuvo, ¿no? Pero bueno, suficiente del Guadalajara, porque entendí el mensaje de Jesús Humberto López, ahora que refirió al campeón del fútbol mexicano hace apenas un momento al arranque de este bloque, porque ayer también jugó el Toluca, y ayer Mohamed se dio el lujo de cambiarle la cara por completo a su equipo titular, y aún así le ganó a Santos en Torreón.
Bueno, el objetivo que tenemos cuando iniciamos la temporada es eso, tenemos 3 competiciones o 2 y una final el domingo, y el objetivo es competir para ganar, ¿no? Estamos hechos de esa manera, sabiendo que tenemos muchos partidos seguidos y hemos hecho una pretemporada más corta, pero eso no nos tiene que mermar en el rendimiento. Así que, vuelvo a repetir, el objetivo nuestro es ganar todo lo que jugamos o llegar hasta el último partido.
Antonio Mohamed, en algún otro momento de esta rueda de prensa, comentaba Mohamed Jesús en relación a Elinho. Dijo, él tiene cosas que no se hacen aquí. Por eso lo compramos. Este pibe, si explota, es el mejor refuerzo que tendremos.
Me hubiera encantado escuchar al Turco Mohamed con estas mismas expresiones, con esta misma vehemencia quizá, seguridad, el torneo pasado. De verdad, nunca se refirió Elinho así, ni tampoco cuando fue presentado.
Porque no jugó así Elinho nunca.
Pero bueno, pues se supone que lo trajeron por algo. Él mismo está manifestando que observó algo de este hombre que viene del Red Bull Bragantino, del fútbol brasileño, y además pagando una cantidad enorme, la más alta en la historia de las transferencias del Deportivo Toluca, 15 millones de dólares. Qué bueno que se refiera así de Elinho ahora, pero lo hubiera hecho el torneo pasado. Pero bueno, los hubiera no existen, está bien. Yo al niño le veo que se ha puesto las pilas, se ha puesto serio, lo dije en Enfocados también, ha dejado el estilista por un lado y se peina ya él solo, porque ese es un asunto importante, digo, no es una cuestión personal, evidentemente, pero cuando tú te peinas por ti mismo, o no, Chelis, cuando nos peinamos solitos, cuando no tenemos que ir al estilista, nos da tiempo para pensar en otras cosas mucho más productivas, y yo creo que el niño dejó las rastas por un costado y se ha puesto a jugar y demostrar por qué vino al fútbol mexicano, ¿no?
Buena comparación. lo que hizo o lo que ha hecho en estos dos partidos, no lo hizo en toda la temporada pasada.
Así es.
Y sí, sí tiene cosas diferentes, sí, sí, ya lo vimos en dos semanas. Y esto te hace un Toluca mucho más competente. El día de ayer, quitando al central, que era el titular, y fue de lo más Pereira. Malito, el Toluca tiene 19 jugadores que puestos donde me los pongas o combinados como me los combines, es un gran equipo, un gran equipo.
Sí, y ese grupo de jugadores, pues ya estaban ahí, la gran mayoría, ¿no? O sea, está el caso de Ríos, es el apellido de este futbolista, que no es Ríos. No, Castro, me refiero a Castro. Ah, sí. Castro, Nicolás. Sí es de reciente ingreso. Parecería que Liño también es de reciente ingreso porque no habíamos visto esta versión, pero claro. Estaba ahí. Pero bueno, Virgen apareció el día de ayer. Virgen ha hecho goles por decenas con el equipo juvenil del Toluca y va a ser la tercera opción. O sea, el primer eje de ataque pues es Paulinho, el segundo eje de ataque es Robert Morales y el tercero será este futbolista que además le va a sumar minutos para la regla de los menores, igual que Aceves, que ayer debutó como lateral volante por la derecha. De hecho, le cambia el diseño Mohamed al Toluca, juega con tres centrales, con laterales volantes, par de recuperadores, Castro un poco adelante, detrás de los dos atacantes. En este partido, como decía Chelis al arranque, hay un incidente que termina por ser un punto de inflexión en el partido. Empieza ganando Santos 2-0, se acerca Toluca con un gol oportunísimo de Liño. Todos los goles son oportunos, pero si además lo anotas al 42 cuando vas perdiendo, eso te mete al juego. Y lo terminó de meter a Toluca la expulsión de Osejo al 47. No tardó en llegar el empate de Liño y el pase para gol que le pone a Robert Morales me parece extraordinario. El tercer gol, una joya. Y antes de cerrar este tema, pues yo les quiero preguntar, ¿quién llega mejor al campeón de campeones? Chelis, ¿tú qué dices? ¿América o Toluca?
El Toluca llega mucho mejor conjuntado, pero déjate que más conjuntado. Tiene más soluciones en su banca que el América. Independientemente, la misma pregunta me hicieron en otro programa a la una. Estando en la América completo. Sí, pero estando en la América completo, Sague no está. Son los que son. Y son los que son, es mejor el Toluca ahorita.
Sí, completamente de acuerdo contigo, Chelis. Me parece que el equipo está más completo, más incluso enchufado de lo que pude apreciar en la parte final del torneo anterior. Lo conozco bien, lo sigo permanentemente. Creo que la Pantera Morales sabe de su papel como suplente de Paulinho y creo que le ha ayudado mucho tener a su lado un bicampeón de goleo del fútbol mexicano. El caso de Osvaldo Virgen, ya mencionado también, goleador en la Sub-23, el equipo que dirige Carlos María Morales. Y bueno, pues lo de Castro también destacando que es un futbolista que para su posición de mediocampista es quizá un poco más alto de lo común. Mide 1.77, 1.78 de estatura, pero con una personalidad, con un porte. Quien vio jugar a Juan Carlos Paz en la década de los 80, posiblemente le recuerde ligeramente el garbo y la elegancia de este Castro.
¿Lo viste jugar a Juan
sí,
Carlos
sí,
Paz?
Claro, sí, por supuesto. Aurelio no, Olmedo, no. Agustín Manso.
No, somos casi de la edad. Bueno, sí, Agustín Manso, sí me acuerdo.
Sí, sí, sí. El Chato Ferreira en la portería, sí, el Cañas también. Mendoza. Estaba Mariano Chaparro en la lateral. Sí, cómo no, por supuesto. Incluso alguna vez coincidí con él cuando mi papá me llevó a comer unos tacos de cochinita pibil allá en Toluca. Y ahí estaba Juan Carlos Paz justamente en dándole sabroso el fantástico futbolista uruguayo, que después pasó a Tigres.
Juan Carlos Paz, me acuerdo de nombre de él, pero así tanto como ubicarlo en el... Bueno, es que ibas a la Bombonera, por lo que veo, ¿verdad? No sí, salía sí. De ahí, de la Bombonera, Jesús Humberto López. Tú sí lo ubicas, ¿no? Juan Carlos Paz, Chelis.
Yo sí claro que lo ubico, un jugador de esos que tienen una espada metida y en su vida se encorvan, siempre, siempre estirado, siempre como almidonado.
Muy bien, pues excelente descripción de este futbolista, bien recordado. Vámonos a cambiar de tema porque mañana podremos retomar el campeón de campeones que tiene su caché, ¿eh? La verdad es que está muy interesante. Yo creo que porque nos quedamos con las ganas de ver más fútbol en la final, ¿no? O sea, esos dos partidos que vimos entre Toluca y el América, yo sí esperaba más, al menos espectáculo, más allá de lo bien jugado, se trata de más espectáculo, porque había elementos en el terreno de juego para verlo. Ojalá el domingo en Los Ángeles lo podamos tener. José Luis Alarcón es compañero nuestro en ESPN Colombia y tiene mucho más visto al nuevo refuerzo del equipo de los Pumas, Álvaro Angulo, lateral derecho, 28 años, pasó un semestre con Independiente de Avellaneda en Argentina, anotó goles, algunos de ellos decisivos, como el que le hizo a Boca Juniors en la Bombonera. Platicamos con él y esta es una radiografía que nos puede hacer del nuevo refuerzo de Universidad.
Mire, Ciro, voy a ser breve con el elogio y contundente con los datos. El elogio, si Álvaro Angulo no hubiese tenido lesiones tan complejas, particularmente esa lesión de tobillo, de esguince de tobillo o de ruptura del ligamento de tobillo que lo dejó por fuera casi un año de competencia, tranquilamente fuera hombre de Selección Colombia. Ese es el elogio. Los datos, es un hombre que en el tiempo que estuvo en Atlético Nacional jugó 101 partidos, marcó 11 goles, hizo 6 asistencias y en la época de Efraín Juárez no fue el mejor lateral porque ese rótulo lo tenía André Felipe Román, pero por la banda izquierda siempre fue la alternativa en solidez, en precisión y en ataque para el equipo verdolaga que consiguió el doblete con Efraín Juárez, el de Liga y el de Copa Colombia. Él ya tuvo un leve paso por el Independiente Avellaneda. El Independiente Avellaneda jugó más de 15 partidos, logró consolidarse como el lateral importante del equipo rojo de Argentina. Marcó 5 tantos, uno de esos el más importante en las semifinales ante Boca que le dio la clasificación al cuadro de Avellaneda como tal. El roce internacional ya lo tuvo Álvaro Angulo. Es cierto que a los 28 años uno podría esperar que el lateral izquierdo hubiese tenido, qué sé yo, un pasaje más tempranero por la Liga Argentina, por qué no tocar Liga de Europa en equipos un poco inferiores de tabla para abajo. Sin embargo, el potencial de Álvaro Angulo le da esa confianza para decir, puedo llegar al fútbol mexicano, ganar mucho en el concepto de potencia. Álvaro Angulo es un hombre muy potente, muy rápido, muy dinámico. De hecho, mira el siguiente dato, por acá en Atlético Nacional reemplazando a Álvaro Angulo, que es un uruguayo que pasó por el fútbol mexicano y es Camilo Cándido. Si no estoy mal, creo que jugó en el Cruz Azul, ustedes me corregirán el dato, pero lo cierto es que a pesar de la riqueza técnica que tiene el uruguayo, no deja de extrañar a Álvaro Angulo en esa potencia, en esa velocidad, en ese cambio de ritmo. Es un hombre que no solamente te ataca por una banda, sino que te interioriza, te sabe hacer circuitos colectivos en el sector de la mitad, y eso es algo que Atlético Nacional, con un hombre de experiencia que ha pasado por el fútbol mexicano, hoy no ha tenido. ¿Qué puede tener en ese roce internacional? Un hombre muy apegado a esa potencia, a ese ritmo físico, a ese uno contra uno y a ese despliegue constantemente por la banda que sí termina dejando en posición de gol a ese pase que va a dar siempre Álvaro Angulo en el sector de la mitad o en el remate pleno, que es un hombre que tiene muy buen remate cuando pisa el área y normalmente siempre termina en gol.
Fue José Luis Alarcón, compañero de ESPN Colombia, con una radiografía un poco más completa de Álvaro Angulo, nuevo futbolista de los Pumas. No sabía de esa lesión de ligamento de tobillo que lo tuvo fuera casi un año, pero sus números en Atlético Nacional sí que son sólidos, con 101 partidos, 11 goles y 6 asistencias. Es el nuevo refuerzo de los Pumas de la Universidad. Pero con eso, ¿qué tanto más suma el equipo de Pumas, Chelis?
Mucho, mucho, porque te va a unir al medio de por su lado y te va a unir al receptor en el área, porque se ve que es un jugador que te llega a la línea de gol o hace la diagonal hacia el centro. Potente. No, la verdad, ya quiero que juegue Pumas para ver a este Angulo, porque entre ayer y hoy ya tiene que costar un millón más, y mira que el colombiano es barato.
Sí, mira, me di a la tarea de ver algunos de sus partidos con la ventaja de que había jugado en Independiente, y el gol que le hace a Boca es estupendo. Desde la recuperación, el autopase y la definición, todo eso lo reúne en una sola jugada. Vamos a ver aquí si un equipo tiene que ser certero con cada una de sus contrataciones, ese es Pumas de la Universidad.
Sí, tiene un margen de error bastante reducido y ojalá le vaya bien a Álvaro Angulo, porque en consecuencia le estaría yendo bien a Pumas de la Universidad, donde las cosas todavía no se aclaran en la portería. Mejía Barón, el vicepresidente deportivo de Universidad, bueno, pues ya respaldó al novel arquero Rodrigo Parra, que recibió 3 goles en la semana pasada frente a Santos Laguna. El tema de Keylor Navas parece que ya completamente desechado, porque el presidente de Newell's, Ignacio Astor, pues ya dijo de que él se va a quedar allá en la Argentina. Pero bueno, que Angulo le vaya bien. Otro que, por cierto, le apodan como la Pantera. Ya hay una Pantera Zúñiga con América y hay Pantera Morales en el Toluca. Puras Panteras.
La Pantera era una estación de radio que yo escuchaba.
Ayer, yo también. ¿Sí, sí, sí? Radio 590.
Exactamente, sí, Chelis.
Que platicábamos ayer de que Mejía Barón era el encargado, el número uno, para levantar a este muchacho portero.
Pues sí, efectivamente. Y el próximo rival de los Pumas de la Universidad será el peligroso Pachuca de Jaime Lozano. Jaime Lozano, un futbolista, bueno, un entrenador ahora, hecho en Ciudad Universitaria, y que los estará enfrentando en esta oportunidad. Bueno, pues cerramos fútbol.
Sí,
sí. Vamos a
NFL, por supuesto,
un poco, mi querido Ciro, ¿no? Un poco, miren, no pienso aquí de tomar por asalto lo que queda de programa para hablar de la NFL, pero nada más les digo, aficionados de los Pittsburgh Steelers, que estén tranquilos, porque lo de TJ Watt ya se concretó, su renovación de contrato. Estaba entrando a su último año del acuerdo original. No había ido por decisión propia a los minicampamentos de pretemporada. Esos ya son obligatorios. Y los obligatorios le acarreaban una multa de $5,000 por cada día que se ausentara. ¿Por qué no estaba yendo? Porque no le habían renovado el contrato. Eso ocurrió hoy. 3 años, $123 millones, promedio de $41 millones por campaña, que lo pone apenas un pequeño peldaño por encima del jugador mejor pagado de su posición, que es Myles Garrett, que está en 40. Y no nada más de los jugadores de su posición. Watt con esto se convierte en el jugador no quarterback mejor pagado de toda la NFL, de toda la historia, por el promedio de millones de dólares que recibe por campaña. Watt, más allá de su aportación en el terreno de juego, es un líder, es un emblema, es la cara de la franquicia de unos Pittsburgh Steelers que siguen teniendo dudas del lado ofensivo, que desde que se fue Ben Roethlisberger no han encontrado a ese otro líder del lado de ataque, y entonces en Watt es que han registrado a esa figura. TJ Watt, entonces, yo me atrevo a pensar que va a terminar su carrera con los Steelers, ya si esta vez no lo dejaron ir. Y por otro lado, pues eso también le da pauta al pobre Trey Hendrickson para ver si en algún momento renueva. Hendrickson es ala defensiva de los Bengalíes de Cincinnati, tiene la misma edad que Garrett y que TJ Watt, tuvo más capturas de quarterback que cualquier otro jugador la temporada pasada, y Cincinnati no le quiere pagar, simplemente no le quiere pagar. Ya le dijeron, si quieres ir a otro equipo, adelante. Y ya tuvo toda la pretemporada para recibir alguna oferta. No fue lo suficientemente convincente, porque ahí además tienen que compensar al equipo de procedencia. No veo mucha voluntad de Cincinnati por renovar por un precio más alto a Trey Hendrickson, pero ya ocurrió en el caso de TJ Watt. Y lo que también ocurrió es que hoy le dictaron sentencia a Rashee Rice. ¿Quién es Rashee Rice? Receptor abierto de los Kansas City Chiefs, que es de los más jóvenes con quien mejor sintonía estaba teniendo Patrick Mahomes. Empezó muy bien la campaña pasada, una lesión lo dejó fuera durante toda la segunda mitad de la misma, pero ahora se metió también en problemas extradeportivos y estará cumpliendo con 30 días de prisión. Una pena por este jugador, y es otro problema para Kansas City para la próxima campaña. No solo tienen que reconfigurar su línea ofensiva, tendrán que buscar otro jugador con el que Patrick Mahomes se pueda entender. Con quienes yo me entiendo muy bien es con mis compañeros. Jesús Humberto López, gracias.
Y espero, amigo, también, mi querido Ciro. Gracias.
Muchísimas gracias. Gracias, Chelis, un abrazo.
Dios, Ciro, Dios, Jesús, gracias.
Gracias, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.